Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio, una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del Último Café. Nuevamente estamos muy contentos de estar con todos ustedes en esta semana, acompañando sus actividades, acompañando esas acciones que cada uno realiza, especialmente Este lunes que desde la pastoral universitaria acompañamos, este lunes que desde la pastoral universitaria generamos ese espacio de reflexión, ese espacio de conciencia, ese espacio de crecimiento espiritual, humano y personal. Y en ese marco de crecimiento, de apoyo, en ese marco reflexivo, creo que nos viene bien hablar un poco sobre aquellas acciones que están a nuestro alrededor, que hacen parte de esas fiestas comerciales, podríamos decir, que nos reúnen en torno pues alguna celebración, en torno a alguna conmemoración. Y hoy precisamente a nivel mundial se hace una celebración que yo sé que más de uno de ustedes la tiene allí en el marco de su agenda, en el marco de sus actividades, en el marco de su celebración, y es precisamente el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, un día que por más de varios años se ha celebrado en conmemoración a la mujer. Es un día que tiene mucha historia, es un día que nos recuerda que la mujer tiene un significado muy especial, que tiene un significado demasiado importante en el aporte que da a la humanidad, en el aporte que le da también o que le ha venido dando a la historia, pero también el papel que desempeña a través de la actualidad, a través de las acciones que se hacen hoy en día. Este gran papel que realmente merece una conmemoración, merece una acción conmemorativa, merece que se hable de ello y que resaltemos a el género femenino desde una ideología, o más bien desde una perspectiva igualitaria, desde una perspectiva de reconocimientos, desde una perspectiva de agradecimiento y desde una perspectiva también de enaltecimiento. Pues bueno, quiero comentarles que el Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909, cuando se convocó la huelga de los trabajadores textiles y mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos. Protestaron también contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908. En 1917, las mujeres en Rusia deciden protestar de nuevo y luchar por pan y paz. Exclusivamente esas dos palabras estuvieron allí en la retórica de aquellas propuestas. Pues en el último domingo de febrero, que precisamente cayó un 8 de marzo desde el calendario gregoriano, se llevó la adopción del voto femenino en Rusia. A partir de esto, pues el Día Internacional de la Mujer tomó una dimensión global para las mujeres en países desarrollados y en desarrollo. Pues el creciente movimiento internacional para las mujeres está ayudando a que la conmemoración sea un elemento unificador, fortaleciendo el apoyo de los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico. Y aunque hoy en día se siguen percibiendo quizá diferentes problemáticas frente a esa igualdad de género, vale la pena resaltar las acciones que de verdad hoy enaltecen ese papel de la mujer. Y no sin más, usted se podría estar preguntando, pero ¿y qué el último café hablando de esto? ¿O qué la pastoral, o por qué la pastoral habla hoy en día pues de esto y en este día? ¿Qué le incumbe? ¿Qué le interesa? ¿O de qué podría hablar? Y pues son muchas las cosas que se pueden hablar y hoy queremos precisamente enaltecer el papel de la mujer o más bien reconocer el papel de la mujer y el aporte que le ha hecho la mujer a la iglesia, pero sobre todo también reconociendo diferentes problemáticas que en ocasiones se han presentado, pero que hoy nos podrían hacer más fuertes, con más fuerzas ante a la acción de la iglesia y ante el propósito, por supuesto, de Dios frente a ese llamado femenino. Pues para ello queremos darle la bienvenida a Rosa Alejandra Camacho. Rosa Alejandra Camacho es biblista egresada de aquí de Uniminuto. Está aquí con nosotros para conversar sobre esto, sobre el aporte de la mujer en la iglesia, sobre el aporte de la mujer que ha dado en el transcurso de la historia, en los relatos bíblicos, en toda esa magia que se da o en toda esa realidad que se da a partir de lo que nos dan y lo que nos dicen aquellos relatos bíblicos. Alejandra, bienvenida al Último Café.
Hola Angie, muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes del Último Café. Sabemos que este espacio seguramente se puede retransmitir, entonces qué gusto que nos estén escuchando en vivo, qué gusto Angie, muchas gracias por la invitación, pero también los que de pronto pues van a retomar este audio o los que les compartieron este audio, qué gusto que entonces estemos dialogando en torno a este tema tan importante y que en realidad es importante resaltarlo porque precisamente pues ha sido bastante silenciado a lo largo de la historia y tenemos que encontrarnos como mujeres desde nuestra identidad religiosa y con eso me refiero a la experiencia de Dios que vivimos dentro del cristianismo, con esa memoria histórica y con nuestras antepasadas.
Total, Alejandra, tú mencionas una palabra yo creo que particular y es precisamente este escenario de problemática, este escenario en el que muchas veces la mujer se ha visto excluida desde el mismo, no sé, escenario eclesiástico, desde el mismo escenario de la iglesia, y puede que tenga una causal, puede que tenga allí, y de por sí muchas mujeres en la actualidad se cuestionan esto, y porque el papel de la mujer en la iglesia no es tan visible, porque siempre vemos una figura masculina, quizá en un altar o en un púlpito y demás. Y todas estas preguntas se realizan y son las que quisiéramos aclarar en el transcurso de este programa a propósito de un trabajo extenuante, Alejandra, que yo sé que nos acompañará muy bien en esta charla, en esta conversación, y es el trabajo de grado que nos quisiste dejar en el marco de tu acción, de tu trabajo de grado como biblista. Este se llamó La mujer ante la sumisión y el silencio. Aleja o Alejandra, ¿por qué la mujer ante la sumisión y el silencio? Esto lo basaste bajo un texto que está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, del 9 al 15, donde se dice lo siguiente: y quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos, que su adorno sean las buenas obras, como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva, y Adán no fue el engaño, sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado. Alejandra, es una palabra fuerte, es una palabra que quizá pueda chocar hoy en día con muchos pensamientos, y más conmemorando quizá este día donde se celebra o se recuerda la historia de la mujer empoderada que quiere salir precisamente de sumisión. Entonces, ¿por qué hablar de la mujer ante la sumisión y el silencio, Alejandra, teniendo presente este texto que acabamos de leer?
Bueno, este texto, precisamente el trabajo de grado surge frente a lo que tú dices, ¿no? Son palabras duras en las que uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué está en la Biblia? ¿Y por qué es tan tajante? ¿Y por qué nos prohíbe enseñar? ¿Por qué nos prohíbe hablar? Más allá incluso de los adornos, que pues también es un tema interesante dentro del contexto grecorromano, que pues igual, si tenemos la posibilidad, más adelante lo veremos. Pero el texto tenemos que entenderlo, este texto, como algo prescriptivo, es una prescripción, algo que desea el autor de la carta a Timoteo. No es algo que se está viviendo, porque lo que realmente se vivía en ese momento era un liderazgo femenino muy, muy fuerte. Como él desea cambiar esa situación, por eso usa estas palabras. Y también, pues digamos que es importante el hecho de que el argumento que él usa es un argumento en el cual él se remite a la creación, porque no puede usar como fuente a Jesús, porque es que cuando vemos a Jesús vamos a ver una cosa totalmente diferente. Entonces él comienza a usar otras tradiciones, y me refiero al autor y no a Pablo directamente, porque dentro del estudio de las ciencias bíblicas, la carta de Primera de Timoteo, y con esto no quiero confundir a nadie, hace parte de comunidades post-paulinas que se dieron después de la muerte de Pablo, en las que tratan de organizar a la comunidad, pero también por unas situaciones muy complejas que también hay que entrar a revisar, y que además uno, si se pone en esa situación, pues difícilmente también podría juzgar al autor. Claro. Digamos que los textos bíblicos tienen su complejidad, pero especialmente este texto, cuando uno lo estudia, encuentra es todo lo que se quería ocultar. Ajá. Entonces tú encuentras que realmente no está describiendo una situación que se iba, sino algo que desean. Y bueno, ahí uno dice, bueno, ¿y por qué desea eso? ¿Por qué desea que no haya liderazgos femeninos? Pero es un poco la pregunta que deja el texto cuando uno dice, no, espere. Bueno, uno puede tener dos posturas, ¿no? Decir, no, espere, ese texto está mal, o sea, la Biblia, ¿por qué dice eso? Y bueno, y entrar como a chocar con la religiosidad y todo eso, o con el texto bíblico directamente. Sí. Sí. Y la otra postura es que incluso, digamos que yo he trabajado con comunidades este texto y con comunidades femeninas, pero también hombres que maltratan a las mujeres y que son creyentes, han justificado ese maltrato por medio de este texto bíblico. Entonces, digamos que es un texto bíblico muy complejo, y yo pienso que los biblistas y las biblistas estamos llamados precisamente a dar luces frente a eso que es chocante del texto bíblico. Entonces, es básicamente como eso.
Ok, Aleja, tú hablas de un liderazgo femenino en ese tiempo, digamos que imponente, un liderazgo femenino que quizá estaba llamando la atención. ¿En qué sentido? Pareciera, suena un poco feo, pero pareciera que el hombre en ese momento, quien escribe esto en este momento, es como si quisiera someter claramente a la mujer dentro de esa organización de la comunidad, pero ¿cuáles eran esas acciones que estaban impulsando al autor a decir esto? ¿Se estaba generando quizá alguna acción que visibilizara a la mujer, las mujeres en qué se estaban caracterizando en ese tiempo?
Bueno, digamos que en el tiempo de, ya digamos después de Jesús, cuando hablamos del movimiento cristiano misionero, las mujeres eran diaconisas. Uh-huh. Pablo en Romanos nos habla de un apóstol, Junia apóstol, que a propósito de la historia durante mucho tiempo la exégesis trató de borrarla y dejarla como si fuera masculino, pero era una mujer apóstol. Uh-huh. Entonces eran líderes, pero ¿qué pasa? Que no es que la iglesia o la Biblia hayan creado una estructura en la cual se oprime a la mujer. Lo que en realidad hicieron fue tomar la estructura sociopolítica romana, greco-romana, como te decía ahorita, y entonces ellos, como estaban siendo perseguidos, trataron de amoldarse más a esa estructura en la que la mujer tenía que ser inferior al hombre y por lo tanto no se le permitía enseñar, no se le permitía salir sola. Entonces, digamos que es un tema...
O sea, ese era el contexto greco-romano, ¿verdad?
Sí, ese era el contexto greco-romano en el que se da el escrito, y lo que está haciendo la comunidad es adaptarse para disminuir el peligro, porque es que nosotros tal vez no lo vemos, pero en el momento en el que Jesús enseña, en el que cristianismo surge, mostrar a los esclavos, a las mujeres, a los niños, como personas que pueden tener liderazgo y autoridad en una comunidad, a los pobres, era algo, y por favor usen, digamos, el término que voy a usar es contracultural, pero también subversivo, teniendo en cuenta que es otra versión, ¿no? Uh-huh. No dentro de tal vez el tema colombiano que tenemos de ese uso de la palabra, sino cómo entonces estaba atentando contra la estructura política y social de la polis en esa época. Entonces, claro, de ahí vienen después todas las persecuciones también. El tema de la persecución al cristianismo fue un tema eminentemente femenino y fue un tema eminentemente de los esclavos, que cómo así que un esclavo también va a venir acá a ser un líder si es que es un esclavo y no tiene derecho a nada. Claro. Entonces, viene a ser esa la cuestión, y ya después cuando el cristianismo es aceptado, pues precisamente es porque ya se había jerarquizado, porque ya se amoldó a la estructura. Pero fue pues a costa de eso. Por eso ahorita te decía, uno cómo va a juzgar también al autor cuando la cuestión era de vida o muerte. Lo que podemos hacer ahora nosotros y nosotras es traer toda esa historia y explicar los porqués. Y bueno, también asumir que detrás de todo eso muchas mujeres sufrieron a lo largo de la historia muchísima persecución. Por eso es lo complejo, ¿no? Pero el espíritu actúa a pesar de todo eso que estaba sucediendo en ese tiempo.
Importante lo que mencionas, Alejandra, frente a tener presente los diferentes contextos, a tener presente lo que ocurría en ese momento, las diferentes situaciones políticas, económicas, sociales, que quizá hacían adherir diferentes palabras y acciones ante ello, ¿no? Era como tú lo mencionas, una cuestión de vida o muerte. Y esto precisamente, Alejandra, nos hace preguntarnos, yo estoy haciendo acá como un intermediario entre esas preguntas que surgen, digamos que en el marco del ámbito femenino, y que quizá tú también en tu trabajo de acompañamiento a diferentes comunidades y trabajo con mujeres, muchas se podrían estar preguntando esto, o muchas personas quizá de este gremio feminista podrían cuestionarse mucho frente a la historia que ha tenido la mujer en el transcurso de la iglesia. Porque, por ejemplo, ahorita nos mencionabas, en su momento existía aquel liderazgo femenino donde se nombran diaconisas, donde hay apóstoles, es decir, líderes femeninas que van predicando la palabra de Dios. Y muchas mujeres hoy se cuestionan de esa figura femenina en el liderazgo de la iglesia. Uno por lo general, a no ser que sea de pronto de otra denominación religiosa o demás, no ve a una mujer en el púlpito predicando la palabra de Dios. O uno no ve a una mujer quizá impartiendo algún sacramento y demás. Y muchos de estos simbolismos que hay, me refiero a la Iglesia Católica, hace que muchas mujeres se cuestionen sobre ese papel que tiene la mujer en ese liderazgo que hay en la Iglesia, y muchas se han atrevido, muchas y muchos también se han atrevido o quizá han conceptualizado a la Iglesia Católica en particular como una iglesia machista, precisamente por estos simbolismos y estas acciones que constantemente se ven. ¿A qué se debe eso, Alejandra? ¿Es o no es la iglesia machista en cierta medida a partir de esas acciones que se ven y que se visualizan?
Es una pregunta bastante, bastante compleja. Yo pienso que, pues, digamos, a partir de ese desarrollo histórico y de la jerarquización, definitivamente la Iglesia tomó ese modelo patriarcalista que tenía el Imperio Grecorromano. Entonces, decir que la Iglesia no es patriarcalista o que no es machista. Sería pues algo que no, que es una mentira. En realidad, incluso hace como 2 meses, 3 meses, un grupo de teólogas en Facebook se reunieron para recoger como un listado del maltrato que han vivido las mujeres al interior de la iglesia. E incluso muchas de ellas mencionaban cómo frente al maltrato físico o frente a la infidelidad, entonces la solución que les daban los sacerdotes era orar y esperar, ¿sí? Orar y esperar. Y entonces uno dice, bueno, esa postura es
Claro,
machista,
difícil.
es difícil, pero también tú señalas algo ahorita y es ese término, ese de los aliados, ¿no?
Sí.
Tenemos aliados muy, muy, muy valiosos que no toman la causa como tomando la delantera, porque de eso se trata, ser aliados, de saber que es una lucha de nosotras, pero que realmente también están allá para demostrar que hay otras masculinidades, que es un tema también muy interesante desde Jesús, porque es una masculinidad abierta a la sensibilidad, a la igualdad. Y bueno, con todo este tema de la enseñanza también de la Biblia y el hecho de que no haya diaconisas ahorita, pero diaconisas o sacerdotisas, y que tú ves igual la mayoría de servidoras en una parroquia son mujeres.
Sí, total.
Incluso en el programa también del que soy egresada de en ciencias bíblicas, la mayoría que no se estén formando para el sacerdocio son mujeres. Pues
Sí.
digamos que ahí está el tema y está el camino. Es un proceso histórico que en este momento sería muy difícil porque podría generar cismas. Y desde mi punto de vista, después de mucha reflexión sobre este tema, porque pues es algo que sí he tenido en el corazón durante mucho tiempo. Yo pienso que hay que ir haciendo la acción, ir haciendo conciencia, pero pues evitar lo más que se pueda un cisma, una división en la iglesia, porque pues es lo que menos queremos. Pero definitivamente hay que llevar todo este tema a la mujer que está en el territorio, a la mujer, a esa laica que está en la parroquia, a esa laica que puede desarrollar procesos históricos y sobre todo que tiene toda una identidad que por rescatar. Nosotras tenemos unas ancestras muy valiosas dentro del cristianismo y lamentablemente a veces nos han mostrado también la imagen de María, y no lo digo como algo negativo, pero solamente como la que guarda silencio, olvidando que
Total.
es una mujer embarazada, que se va todo un camino sola, lo cual no era bien visto en esa época, a visitar a su prima y es un encuentro femenino maravilloso desde las maternidades, una mujer fuerte que incluso le dice a Jesús, vaya y llene. Conviértame eso en vino, todavía no es mi hora, vaya, vaya, hágalo. Entonces, como que nos muestren también esa María que es maravillosa, toda una profetisa cuando dice el Magnificat, cuando habla sobre destronar a los poderosos. Entonces, qué bueno que ojalá nos mostraran esa visión, pero pues por ahora lamentablemente tendremos que esperar
Claro.
bastante para que se pueda realizar eso, porque por ahora no, seguramente no va a ser el momento. El Papa Francisco ha dado
Sí.
pasos, pero falta, no son suficientes.
Total, Aleja. Y fíjate que en Evangelii Gaudium el Papa menciona explícitamente la necesidad de ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la iglesia, ¿no? Y dice que para los pastores, para los teólogos, para esa presencia masculina, hay un gran desafío en reconocer el papel de la mujer allí donde se toman decisiones, ¿no? Y creo que ya hay figuras líderes dentro de la iglesia que ha sido, digamos que de gran sorpresa para el gremio eclesiástico, reconociendo precisamente eso que menciona el Papa. Es necesario que se abran espacios inclusivos para la mujer y así así como tú lo mencionas, Alejandra, pues el mismo Papa Francisco dice, hay respuestas que no son fáciles, hay respuestas que quizá en este momento no podríamos entrar en detalle, pero sí hay algo que quiere hacer la Iglesia, y más en el papado del líder que tiene la Iglesia Católica hoy en día, es resaltar, respetar y honrar la acción de la mujer viva en la Iglesia. ¿Cómo vio Jesús a la mujer? ¿Cuál ha sido la visión o la importancia que para Jesús, dentro de su misión, dentro de su acción aquí en la tierra, tuvo la mujer? Es más, ¿cuál ha sido también esa importancia que ha tenido o el papel que ha tenido la mujer en el transcurso de la historia a través de los textos bíblicos? Porque hay mujeres maravillosas que han sido líderes y que se mencionan en la Biblia como Ruth, ¿no? O otras mujeres que están allí y que para Dios, para los diferentes textos bíblicos, para los autores, han tenido gran relevancia en ese papel de liderazgo y encuentro con Dios. Entonces, Alejandra, ¿cuál ha sido esa importancia?
Bueno, realmente es un tema bastante, bastante amplio, porque si bien digamos que son como contadas las veces, aunque hay bastantes mujeres, son contadas las veces que aparecen en contraste pues con el liderazgo masculino, que desde luego es el que más prevalece, pues porque precisamente por la cultura que les mencionábamos ahorita. Yo quisiera partir de dos mujeres muy importantes en el Éxodo, que a veces como que dejamos los nombres pasar rápidamente, y bueno, voy a empezar como por el Éxodo y después iré caminando hacia el Nuevo Testamento. Y es Zifra y Púa, tal vez la recordamos precisamente, ellas eran las que recibían a los niños de las hebreas, y a ellas les dan la orden de matarlos cuando pues precisamente nace Moisés y también es rescatado y todo esto. Pero ellas son las primeras que actúan en contra del faraón, pero obedeciendo a Dios. Son mujeres tan empoderadas que incluso después, digamos, la escritura del Éxodo, pues es una escritura de hace milenios, pero aún así la memoria de ella se ha conservado por la acción que hicieron. Entonces es muy importante eso. También tenemos a Noemí Ruth, que precisamente tú la mencionabas ahorita. Y precisamente hace un tiempo nosotros hicimos una lectura desde la sororidad de Noemí y Ruth. De pronto, para quienes no lo sepan, sororidad es la solidaridad entre mujeres. Y en el caso de Noemí y Ruth, pues como Ruth, a pesar de que podía abandonar a su suegra, a Noemí, ella lo que hace en realidad es comenzar a decir, bueno, no, acá vamos a salir juntas adelante, vamos a salir las dos adelante, vamos a estar bien, y encontramos cómo, a diferencia de lo que siempre nos han dicho, de esa competencia femenina, acá tenemos en la Biblia un claro ejemplo de sororidad. Hay muchísimas líderes más, también hay textos muy violentos en el Antiguo Testamento sobre la mujer. Son de nuevo esos textos que hay que tomar un poco de frente, hay que leerlos en su contexto, ojalá con la mediación de alguna persona que nos pueda explicar más, porque si lo tomamos así nomás, pues también podemos caer como en ciertos temas.
Sí, señora. Y eso me parece súper importante, así como cuando uno tiene, yo creo que un problema de salud, y que uno requiere de un profesional que realmente lo guíe a uno, porque sabe, porque pues uno no es el que tiene o el que ha estudiado a profundidad su cuerpo, sino pues un profesional que precisamente sabe. Asimismo, los textos bíblicos tienen profesionales, pues como tú, como los teólogos, como quienes se han encargado de este estudio de la Biblia a profundidad, para que comprendamos textos que para unos podrían ser muy chocantes, y más en este ámbito femenino, en este ámbito de la mujer, donde desconocemos cuál es el contexto donde se escriben estos textos, ¿no?
Sí, es muy importante porque, pues, digamos que para una persona que tenga su espiritualidad, que sí, va a ser como, realmente como a mí me pasó, o sea, ¿cómo es posible que me estén diciendo esto? Y un tanto también acá mencionar el pensamiento que incluso tuvo Santa Teresa de Jesús, que ella en cuentas de conciencia dice, parecía a mí parecíame a mí que, pues San Pablo dice, del encerramiento de las mujeres, que me han dicho poco, aún antes lo había oído de que esta sería la voluntad de Dios. Y el Señor, dentro de todo el tema místico de ella, le dice, diles que no se sigan por solo una parte de la escritura, que miren otras, y que sí podrán por ventura atarme las manos, que así podrán por ventura atarme las manos. Porque es que si uno solo se ciñe por un solo texto bíblico, o realmente uno como que no lo mira o trata de estudiarlo del todo, puede herir la susceptibilidad de las personas que realmente tenemos dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, nuestra experiencia de fe y de las mujeres. O sea, ¿cómo es posible que nos estén diciendo esto? ¿Cómo es posible que se esté hablando de temas tan complejos como violaciones en el Antiguo Testamento y que esté bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque igual recordemos que el texto bíblico pues es escrito en lenguaje humano. Y el que esté escrito en lenguaje humano y que narre todas esas cosas, pues está impregnado de nuestra cultura. Tenemos más bien que desde eso partir y decir, bueno, espera un momento porque esto lo podemos interpretar de esta forma para que más bien podamos salir adelante y decir, esto no se debe hacer y, bueno, ya cómo seguir esos procesos como sucede con este texto bíblico de Timoteo.
Claro, Alejandra, hay un tema esencial e importante que yo creo que vale la pena que rescatemos, y es precisamente eso, tener muy presente los contextos. Es más, en la actualidad, qué importante también que visualicemos los contextos en los cuales quisiéramos hablar o quisiéramos resaltar ese papel de la mujer. Alejandra, en esa acción que hace Jesús, en esa acción que hace Jesús desde su misión, desde el Evangelio, hay también mujeres que lo acompañan. Hay también una importancia que le da Jesús a la mujer, y creo yo que también desde ese papel que tiene la Virgen María y que quizá muchas veces no vemos por lo mismo que tú mencionas, no, pues es que la mujer María se quedó en silencio, guardó silencio, todo lo guardó en su corazón, y de allí uno no pasa, de allí no hay un más allá, pero creo que Dios, dentro de esa acción salvadora que vino también a hacer a través de Jesús, quiso darnos un mensaje de esa importancia que ha de tener la mujer en ese aporte a la sociedad, en ese aporte que se le da a ese trabajo también de discipulado y de evangelización. Y pues, ¿qué más figura que la misma Virgen María? Pero al mismo tiempo, las mujeres que acompañaron a Jesús en su misión y las que también continuaron ese legado como los mismos apóstoles y que estuvieron ahí firmemente. ¿Qué podríamos decir a partir de ello, Alejandra?
Bueno, no, desde mi experiencia de fe y por ya digamos un poco la parte de las ciencias bíblicas, en mi corazón Jesús es el mejor aliado, es con el tema de la mujer. Uno realmente se enamora de él, porque a diferencia de la cultura judía de esa época, antes de decir esto, quiero mencionar que Jesús es judío, fue judío, y las mujeres que iniciaron y que lo acompañaron eran judías. Entonces, el inicio de la historia de la mujer cristiana está en la historia de la mujer judía. Por eso cuando hablo
y esa historia de la mujer judía, me imagino, Alejandra, que es arraigada a ese, digámoslo así, ese sometimiento dentro de las acciones culturales que existen. Bueno, hoy en día también se ve mucho en el ámbito judío, pero me imagino que era este, ¿no?
Sí, o sea, digamos, siempre en los grupos sociales, así como pasó precisamente para que estemos conmemorando este día, pues así en su momento había mujeres griegas, había mujeres romanas y mujeres judías, que es también lo que, digamos, el punto, que pues velaban también por decir, hombre, pero nosotras también nos pueden enseñar. Y yo creo que esa es la mejor muestra de Jesús valorando a la mujer, es el hecho de que él no nos consideraba aparte, como sucedía antes, como a ellas no se les puede enseñar, sino realmente nosotras hicimos parte, digo nosotras, porque pues nos anclamos a la memoria de nuestras ancestras, de nuestras antepasadas cristianas, ellas hacían parte de ese auditorio, y él le dice a Marta, cuando ella está afanada con todo lo que tenía que hacer, y María estaba escuchándola, pues tranquila, venga, acá también que nosotras también podemos aprender. Entonces, yo también les quiero enseñar porque las considero lo suficientemente buenas para que acá podamos entre los tres dialogar. Digamos que es un poco como la forma en la que yo me imagino los textos, pero cuando él le dice tranquila, es precisamente porque la mujer también recibía esa formación por parte de Jesús. Cuando Jesús está enseñando y le dicen afuera está su familia, él dice acá están mis hermanos y mis hermanas. O sea, es que nosotras también hicimos parte de ese proceso y acá hay algo muy importante y es la sirofenicia, que precisamente va a pedir un milagro y el texto bíblico dice que Jesús le dice que todavía no, que no le iba a dar un milagro porque ella no era judía, y ella le responde que incluso a los perritos cuando se cae el pan de la mesa también se les da de comer. Y fue la única vez en la que después de una, digamos, en un diálogo, como que Jesús cambia de parecer. Es un texto bien curioso porque es que es el único y es una mujer que sustenta, aunque no le hemos dado ese puesto, sustenta teológicamente el por qué nosotros, que no somos judíos, que dentro de la concepción de ellos seríamos paganos, porque también recibimos esa gracia de escuchar el evangelio, ¿sí? Entonces, ella es muy importante. Cuando Jesús se sienta a hablar con la samaritana, también es una mujer que ya después de hablar de Jesús, ella es la primera en ir a anunciar a los no judíos el evangelio. Y ni siquiera había sucedido la Pascua en el texto bíblico aún, y ella ya está anunciando a los demás. Entonces, también tenemos que la primer misionera es una mujer, ¿sí? Entonces, digamos que es bien interesante. Y bueno, es que textos para enamorarse de él hay montones. Cuando él... Señora,
No, Aleja, que te iba a decir que también hay escenarios, y creo más que en ese contexto de la resurrección de Jesús, donde se ve constantemente un papel muy fuerte de la mujer en ese anuncio. Las veces en que Jesús aparecía, la gran mayoría, las primeras en ser testigo de ello eran mujer, ¿no? Eran mujeres o la figura femenina capaz de ir y vivenciar esto, pero al mismo tiempo irlo a transmitir con los demás, ¿no? Qué importancia también se ve a través de este escenario o esta acción tan maravillosa para el cristiano, que es la resurrección, ¿no?
Total, total. Y ahí digamos que está, bueno, esa también hace parte del dilema del cristianismo en la antigüedad, porque tanto la encarnación como la resurrección parten de relatos femeninos, ¿sí? La encarnación desde la vivencia de la Virgen María y la resurrección desde la vivencia femenina, especialmente algo que, digamos, no se puede negar, es el papel tan relevante que tenía, bueno, María, desde luego la madre de Jesús, pero también María Magdalena. O sea, ella es la apóstol de los apóstoles, y recordemos lo que significa la palabra apóstol, la enviada precisamente a los que van a ser enviados. Pero resulta que precisamente como ellas son mujeres, o fueron mujeres, pues esto se ponía en tela de juicio. Por eso los apóstoles tienen que ir a ver qué fue lo que pasó, porque finalmente lo está diciendo una mujer, y la palabra de una mujer pues no valía. Y precisamente hay un autor que se llama Celso, de esa época, que él dice, pero ¿de dónde sacamos esto del cristianismo? Esto que está dañando nuestra sociedad, la sociedad grecorromana, del relato de dos mujeres, y él se queja ahí precisamente de eso. Pero es ese relato de dos mujeres, es ese relato de la vivencia del pobre, del pecador, de... porque no solamente las mujeres, en realidad es toda persona que está fuera de la estructura de poder, y cómo Jesús es capaz de ver al rostro, ¿no? Ahorita iba a comentar un poco precisamente sobre la mujer adúltera, que nosotros lamentablemente le ponemos también títulos a los textos bíblicos sin dejar que nos hablen un poco. Yo hablaría más de la misericordia de Jesús y de cómo la defiende. Él se convierte en el salvador de ella antes también de la Pascua, antes de la resurrección, ¿no? Y él, como él se agacha y comienza a escribir, pero él se agacha al lado de ella, queda a la misma altura de ella, al lado de ella, y pone incluso su integridad física en riesgo, porque si alguno le daba por lanzar una piedra, Jesús también quedaba ahí. Entonces, claro, como este hombre es tan extremadamente maravilloso y cómo este Hijo de Dios realmente nos viene a decir a nosotras el valor y el amor que nos tiene. Entonces, claro, si nosotros nos quedamos solamente con la visión de 1 Timoteo 9:15, pues vamos a quedar como no, pero es que Dios entonces no nos ama o qué pasa. Pero cuando vemos a Jesús y a uno se le llena el corazón como de este amor, uno dice, pero es que Dios ama nuestro ser femenino, ¿sí? Claro. Ama y nos protege a nosotras también y reconoce nuestro potencial para poder ser evangelizadoras. Entonces, digamos que el papel de Jesús es, él es una maravilla realmente, y a veces uno, la gente deja de leer el texto bíblico porque en la televisión ya sale. Ajá. Nació de tal forma, murió, resucitó, y en el medio está la profunda riqueza del texto. Entonces es realmente maravilloso ver la relación entre Jesús y las mujeres.
Total, Alejandra. Hoy en día yo creo que la mujer sigue tornando y sigue dando aportes significativos a la sociedad. Lo vemos con diferentes líderes que están ahí al tanto de muchas situaciones, muchas problemáticas que hay en la sociedad. Pero Alejandra, tú eres pues una mujer que apostó su vida para entregarla precisamente al estudio de la Biblia y compartirlo con los demás en esos escenarios que nos aclaran contextos, que nos aclaran situaciones, que nos aclaran vivencias que aparecen en la Biblia y que hoy en día son vigentes para que así, conociendo la misma historia, hoy replanteemos lo que hacemos, replanteemos lo que le aportamos a la sociedad a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del mismo Evangelio. Yo sí quisiera preguntarte por qué tú como mujer decidiste entregar tu vida, tu conocimiento, tu inteligencia a este estudio profundo de la Biblia.
Bueno, realmente yo quería como dedicar todo el tiempo a este, bueno, no, todo el tiempo como a pensar en Dios, y eso era lo que pensaba desde luego al iniciar la carrera, y yo dije, no, pero es la Biblia, no creo que sea tan complejo. Después, oh Dios mío, sí, es bastante complejo estudiar ciencias bíblicas, aunque la gente siempre le dice a uno, ¿y eso qué es? Pero no, es una carrera maravillosa. Lo que pasa es que no es muy comercial, pero es maravillosa ciertamente, y yo en el camino me fui enamorando precisamente de este Dios que sale al encuentro de los oprimidos. Mi experiencia de Dios se da a partir del texto bíblico, y desde luego él ha sido muy misericordioso en mi vida en diferentes aspectos, pero es este Dios que oye en el Éxodo el clamor de un pueblo oprimido y se pone en marcha por su libertad. Es un Dios que realmente protege al huérfano, al migrante, que incluso dentro de sus mismas leyes y dentro de la memoria histórica del judío, le dice, es que recuerde que usted era un arameo errante, y como usted era un arameo errante, usted no puede estar rechazando al inmigrante, porque es que usted tiene que ponerse otra vez en esos zapatos. Y bueno, ya después también toda esta experiencia del Antiguo Testamento, y luego la experiencia del Nuevo Testamento, en el que para nosotros como cristianos es pues la plenitud entera, y ver a este hombre tan maravilloso, a este Dios tan maravilloso en él, pues digamos que se convierte en algo que realmente me dejó enamorada del texto bíblico. Y si bien yo cuando estoy dictando clases de Biblia o cuando estoy tocando el tema bíblico desde la academia, yo trato de aislar mi experiencia de fe, porque digamos que la Biblia nos permite a nosotros tener unos diálogos amplísimos con diversas denominaciones cristianas, pero también con otras religiones y con la sociedad. Sin embargo, ahora tu pregunta, y digamos un poco con el corazón encendido, te lo tengo que confesar, me permite como expresar también ese profundo amor que la Biblia me mostró, y que yo siento que Dios sigue actuando en la historia, pero que nosotros que somos transparencia de él, diría Baena, que somos espíritu, ese soplo, ese ruaj tan poderoso, tenemos que también dejarlo actuar y ser milagro de Dios en la vida de otros, ¿no? A veces decimos, pero tal milagro, tal cosa, es que el milagro somos usted y yo actuando positivamente en la vida de otras personas. Uh-huh. Es que lo que hace la iglesia es somos usted y yo actuando positivamente en la sociedad. Más como laicos, que es nuestra tarea desde el pensamiento social de la iglesia, desarrollar todo ese tema del cambio social y temas políticos que ahorita ya también vienen. Pues entonces digamos que es ahí donde tenemos que actuar, y es ese Dios que realmente actúa en la historia, sino que nosotros a veces somos muy sordos y, como diría el texto bíblico, duros de corazón. Es más como que no es tanto que nosotros creamos en Dios, sino que Dios no deja de creer en el ser humano. Él sigue ahí, insiste y golpea la puerta y golpea la puerta. Y nosotros somos muy duros de corazón. Tenemos nuestros días también. Todos tenemos nuestros días y nuestros momentos. Pero pues ahí está Él siempre amándonos gratuitamente y misericordiosamente.
Pues así es, amándonos gratuitamente, misericordiosamente. Y creo que a partir de lo que hoy hemos venido hablando, es importante tener presente que la mujer sigue teniendo un aporte valioso para la iglesia, valioso para la humanidad, valioso para los escenarios de liderazgo, así como Alejandra lo manifiesta a través de esas acciones que realiza a partir de ese acompañamiento también femenino que da a diferentes comunidades. Y en ese sentido, Alejandra, ¿se puede hoy seguir siendo líder dentro del ámbito de la iglesia y contribuir desde esos aportes que nos da nuestra esencia y nuestro llamado a ser mujer?
Claro que sí. Digamos que la acción comunitaria, tanto social, política y también religiosa de las mujeres, como bueno, ya que estamos conmemorando hoy, nosotros recordemos que hasta hace muy poquito tenemos el voto, hasta hace muy poquito, ni siquiera un siglo podemos entrar a la universidad, y aún así las mujeres siempre nos hemos caracterizado como colectivo por ser muy creativas, ¿sí? Uh-huh. Entonces yo pienso que es también un llamado a la creatividad, un llamado a la formación. Las personas que estamos en la pastoral, las personas que estamos en ciencias bíblicas, en teología, en todos estos temas, pues tenemos la tarea de ser líderes frente a la conciencia, pero también frente a las comunidades, porque nosotros podemos hablar en abstracto muy bonito y se puede quedar acá muy bonito, pero entonces, ¿qué sucede con las mujeres que realmente quieren reconocer esa historia? Y mira, yo te comento que mi trabajo de grado, como los trabajos de ciencias bíblicas, no es solamente la parte teórica, sino que uno la tiene que poner a andar con una comunidad, y fue una comunidad parroquial en Machetá, Cundinamarca, y entonces allá precisamente, digamos que es empezar a generar, bueno, estos liderazgos, empezar a decir, a que se pregunten cosas, pero también teniendo esa guía que les permita preguntarse libremente, pero que a su vez no cree en ellas una crisis de fe, porque esa es la cuestión también que tiene el profesional de ciencias bíblicas, el teólogo, el pastoralista, y es que la madurez de fe, la madurez espiritual y todo esto es un proceso, como todos los procesos, y tenemos que cuidar que eso se haga de la forma correcta. Nosotros también somos formadores, nosotras también somos formadoras. Entonces, y desde luego, pues en eso están incluidos nuestros profesionales en ciencias bíblicas, nuestros pastoralistas, nuestros teólogos, porque ellos son nuestros grandes aliados. Y el Papa Francisco, él ha dado los pasos que desde Latinoamérica, porque nosotros tenemos una teología muy, muy rica, él ha dado pasos en esa línea de desarrollar procesos que seguramente más adelante vayan hacia eso, pero podemos hacerlo, podemos desarrollar espacios de diálogo, podemos desarrollar espacios de sororidad, que no se nos quede solamente en el tema del texto bíblico, dice esto y esto y esto, sino cómo como mujeres nos apoyamos unas a otras y cambiamos esa perspectiva de competencia, de también nosotras tenemos que reconocer que también por la situación, por la cultura, todos tenemos un grado de machismo, y comenzar a cuestionarnos nosotras mismas cuando vemos una mujer vestida de determinada forma o toma ciertas opciones en su vida, pues bueno, hay respetar, y si tienes dificultades como mujer, aquí estamos como colectivo, aquí estamos como iglesia, como ese rostro femenino de la iglesia, y recordar que Dios es padre, madre, ¿no? No es solamente esas características de tal vez masculinas que siempre las hemos pensado cuando usamos el término padre, sino también cómo él tiene todo esto del cuidado, la tierra, la casa común que tanto uh-huh. habla el Papa Francisco y que es ese rostro femenino de la espiritualidad.
Así es. Pues bueno, Alejandra, gracias por haber estado con nosotros aquí en el último café, hoy en conmemoración al Día de la Mujer, resaltando el aporte que ha dado la mujer en el transcurso de la Iglesia a la humanidad. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias, Angie, por la invitación, a todas las personas que nos están escuchando en este último café, y bueno, no, para adelante desde diversos ámbitos, social, político, religioso, que el camino todavía es mucho. Muchas personas piensan que no, que ya se quedó ahí quieto, pero aún tenemos muchas cosas que reivindicar y sobre todo dejarlas en la cultura, en la sociedad y desde luego también en nuestro ámbito religioso, que es importante para las mujeres que hacemos parte de estos círculos. Muchísimas gracias por la invitación.
Aún hay mucho camino. A todos ustedes, queridos oyentes de Uniminuto Radio, gracias por haber estado con nosotros aquí en el último café. Que tengan una feliz y bendecida semana.